Muy buen domingo para todos. No es un domingo más, y no lo digo por las perspectivas de la Argentina en este Mundial, sino porque esta semana, la semana que pasó, se despidió un gran hombre, un gran canciller que tuvo la República Argentina, el primer canciller de la recuperación democrática, el licenciado Dante Caputo. Vamos a hablar de él, de su vida, en esto que es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación, más que nada para poder recordar no solo su vida, sino la experiencia y lo que ganó y lo que gana la Argentina de tener funcionarios que hacen su trabajo. Le mandamos un saludo a Florencia Ventosa, que está por razones de trabajo fuera del país. Esto es Nacional Global.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Y al conocerse la muerte del canciller Dante Caputo, hubo varias notas en los medios de comunicación de la Argentina. En Clarín escribió Rodolfo Terráneo: Dante Caputo, un político infrecuente, una excelente reseña. En Infobae escribió también el ex canciller y el presidente del CARI, casualmente Adalberto Rodríguez Chiavarini, sobre la relación que tenía en el canciller Caputo en interpretar fielmente las políticas del doctor Raúl Alfonsín. Y una de las notas más interesantes, donde se escribe, bueno, no lo voy a decir, todo el mundo lo sabe, escribe muy bien Joaquín Morales Solá, señaló lo siguiente: con Dante Caputo se fue una de las pocas reservas intelectuales que tiene el país. Hombre exquisitamente culto, le gustaban también los resultados concretos en la gestión política. Como canciller de Raúl Alfonsín, firmó el Tratado de Paz con Chile y organizó la constitución inaugural del Mercosur, que significó la distensión definitiva con Brasil. La Argentina había estudiado durante décadas hipótesis de guerra con esos dos países. Estas dos decisiones son quizá las únicas políticas de Estado que el país conservó en el tiempo. Solo por esas enormes conquistas diplomáticas, Caputo merece un trazo especial en la historia argentina. Para contarnos mucho más de las cosas que hizo, porque no fue solo eso, como también lo cuenta Morales Solá en su editorial, en el diario La Nación. Caputo fue el que consideró otra vez la relación con el Reino Unido después de la Guerra de Malvinas, e hizo mucho más por la democracia, no solo en la Argentina, sino en la región. Pero alguien que lo conoció es el periodista Martín Granowski, que lo conoció trabajando, porque en esa época estaba en el diario La Razón. Así que le vamos a preguntar ahora a Martín, ¿qué es lo que recuerda del canciller Caputo?
De todo, Guillermo, porque lo traté durante muchos años. Yo lo traté estando, como vos decías, en La Razón primero. Yo entré en La Razón en 1984, la dirigía Jacobo Timerman, y después en Página 12 a partir de 1987. O sea que lo traté muchos años. Y lo que recuerdo, además de su característica, de su preocupación por explicar, por trascender, porque trascendiera su trabajo, no estoy hablando de trascendencia personal, ¿no? Lo que recuerdo es algunos hechos puntuales. Recuerdo mucho, por ejemplo, su compromiso con el arreglo del Beagle y la paz con Chile.
Exacto.
Recuerdo muy bien, a ver, entrando, una vez en el Palacio San Martín, en la vieja Cancillería, en Arenales y Esmeralda. Esto debía ser, sí, obviamente en el 84, yo había entrado hacía muy poco al diario, y alguien esperando abajo y diciendo: Dante te espera arriba. Yo no lo había visto nunca a Caputo, la primera vez que lo vi a Caputo en persona fue justamente ese día, y lo encontré en una mesa llena de mapas, arriba del primer piso del Palacio San Martín, una mesa llena de mapas. Y lo que vi fueron mapas de la zona del Beagle, justamente. Yo estaba contentísimo porque pensaba que iba a tener una primicia, iba a ser una de mis primeras primicias en La Razón con Jacobo Timerman. Pero no era una primicia, era: yo te doy toda la información, como se dice en el oficio, vos conoces bien, te la doy embargada, es decir, todavía no la podés publicar. Pero el momento que vos te enteres de la noticia, te enteres del arreglo, ya lo vas a poder tener estudiado. Eso hice. Digo, me explicó largamente, deben haber sido fácil, una hora o dos horas de conversación, le explico largamente las cuestiones técnicas del acuerdo del Beagle, y hay una cosa que me quedó, porque además de lo técnico tenía una concepción política muy clara de para qué el arreglo, y el arreglo era, hay que sacarles una excusa, me dijo. Digo, ¿sacarle una excusa a quién? Y dice, bueno, primero, al lado, o sea, entre los vecinos tenemos dictadura todavía. Todavía gobernaba, vos Pinochet. Te acordarás, Guillermo, Augusto Pinochet.
Exacto.
La dictadura terminaría muchos años después. En democracia, a Chile la democracia volvió recién a comienzos de 1990, o sea que faltaba mucho tiempo todavía, porque estamos hablando del 84. Y dice, mira, al lado tenemos dictadura, y acá tenemos una democracia nuevita. No hay que darles excusas a estos tipos para que torpeden la democracia, para que pongan en peligro la democracia.
Se refería al partido
militar. No darles excusas, el razonamiento era, cuanto más paz consolidemos, primero. Dice, la paz era un valor en sí mismo, la paz con los vecinos era un valor doblemente importante, porque son los vecinos, un país con el que la Argentina había estado a punto de entrar en guerra cuando las dos eran dictaduras en 1978, y la otra cosa era que, sin justificativo de hipótesis de conflicto externa con los vecinos, tanto con Brasil como con Chile, había una coartada del poder militar o del partido militar que todavía existía en la Argentina, no se llamaba así, pero los politólogos lo llamaban de esa manera, y tenía existencia real, es decir, era una amenaza para la democracia. No había una coartada, no había excusa. No había excusa para aumentar innecesariamente el presupuesto, no había excusa, por ejemplo, para no poder juzgar los crímenes de lesa humanidad. De manera que eso estaba muy engarzado con la política interna de democratización. Fue una política interna y externa de democratización, en la cual obviamente el que marcaba el rumbo era Alfonsín como presidente, y tenía entre otros, no solamente, pero entre otros, a Caputo como un protagonista de primer nivel. Yo me acuerdo mucho de eso, me acuerdo del proceso y me acuerdo de la argumentación.
Martín,
y en los últimos meses, perdón.
No. Volvamos al Beagle. Vos recordás, sí, como muchos argentinos de la época, que ya estábamos, el famoso debate. Para que lo sigas contando, el debate fue con el senador peronista Vicente Leonides Saadi, que una de las características de Caputo, que después también vamos a compartirlo con vos otro tramo, era cómo él tomó la necesidad de explicarle a la opinión pública, a la gente, a los ciudadanos, cómo la política exterior influía en nuestras vidas. Y el referéndum que llamó Alfonsín, también tuvo que ver con eso y con la intensa actividad de él. Entre ellos, ese debate, que vamos a recordar solo un fragmento para después seguir charlando con vos sobre esto que tenía que ver con el Beagle.
Dale.
El laudo tiene dos consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas efectivamente quedan para Chile, la cuestión bioceánica queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima zona.
Eso es otra cosa, señor canciller. No tiene nada que ver con mi pregunta.
Pero, senador Saadi, ¿por qué no esperamos que termine el
tiempo? Es fundamental esta pregunta.
Senador, estoy respondiéndole con toda.
No responde nada. Se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto.
Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión.
Bueno, se escuchaba la voz de Bernardo Neustadt, que había sido el moderador de ese debate, y el senador que golpeaba la mesa. Tuvo un alto rating. ¿Vos recordás esto, verdad, Martín?
Sí, lo que no me acuerdo es el rating. No sé si lo supe alguna vez, pero fue alto, obviamente, y fue un hecho enorme. A mí me parece que eso apunta a varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, a la idea que era la contraria a la idea militar de la diplomacia. Cuando hablo de diplomacia no hablo de lo profesional solamente, sino de la política exterior, porque Caputo no era un diplomático de carrera, era un dirigente político. La idea de que eso no puede ser un ámbito secreto, obviamente tiene su secreto, pero el rumbo no es secreto y tiene que ser discutido. Ese es un punto importante, que para Caputo era importante. La otra cosa era que tenía que conseguir votos, porque el acuerdo de Beagle debía ser votado en el Congreso, y los votos no alcanzaban para los votos. El radicalismo tenía que sumar a sus aliados intransigentes que ya tenían, que estaban con Oscar Allende, y tenía que conseguir parte de los votos del peronismo, por lo menos para poder triunfar en el Senado, donde no tenía mayoría. Para eso era el debate. Y la otra cosa es que la importancia de lo que vos señalás de la consulta popular, porque en realidad la consulta popular todavía ni siquiera estaba en la Constitución. La consulta popular fue una forma de presionar al Congreso. Después esto sería tachado de populismo. Digo, si lo viéramos hoy, esto es un acto claro de populismo. Digo, yo no lo digo mal, simplemente me divierto. Es lo mismo que hizo Franklin Delano Roosevelt cuando habló por radio a los ciudadanos norteamericanos en la década del 30 y dijo, los senadores están con los bancos, yo les hablo a ustedes. Bien, después de ese discurso por radio, los senadores dejaron de estar con los bancos y efectivamente con los banqueros. Y efectivamente, después del debate y después de la consulta, el gobierno de Alfonsín, donde Caputo era canciller, pudo torcer también el voto en el Senado, y entonces tanto en diputados como en el Senado se aprobó por mayoría el acuerdo de Bill que empezó a regir entonces.
Vos contabas otro tema que no, espero que no te explayes tanto porque quiero volver otra vez a cómo el canciller Dale. Caputo explicaba los temas de política exterior. Sobre todo con el tema de Malvinas, que también fue una gran explicación que dio por televisión. Pero antes de eso, vos contaste algo en tu columna de Página 12 hace unos días, específicamente que, bueno, entre los logros de Caputo y del gobierno de Alfonsín fue el tema de la VAC, que es el secreto nuclear argentino que lo abrió a Brasil, y entre los dos formaron una agencia en las cuales se inspeccionaban recíprocamente de manera que no defrendieran una carrera nuclear en la región. Eso contado rápidamente. Eso y el Mercosur, que sentó las bases del acuerdo con Brasil, específicamente, que después ya Menem firmaría en Europreto. Pero hubo algo más que vos decís que a él en los últimos años era lo que más lo había enorgullecido de su paso por la política, ¿no?
Yo tengo una anécdota con esto, que en realidad es un intercambio de mails. Yo me escribía con Dante, no éramos amigos, pero nos escribíamos cada tanto, discutíamos bastante, te diría que el 80% de los temas de los últimos años tal vez no estábamos de acuerdo, pero no importa, había una base de respeto mutuo importante. Y a principio del año, en marzo, me vinieron a ver unos cineastas que estaban rodando una película que tenía que ver con el juicio de las juntas. No voy a dar más datos porque no, seguramente no lo quieran dar ellos, así que no quiero revelar, no puede ser un secreto de Estado. Y me hicieron una pregunta para la cual yo no tenía respuesta, pero además una pregunta que yo nunca me había hecho. Me preguntan, ¿y Estados Unidos qué opinaba del juicio? ¿Y Estados Unidos quién? Dice, gobierno norteamericano. Digo, la verdad, chicos, no tengo la menor idea, jamás me hice, no solo no tengo la respuesta, nunca me hice siquiera esa pregunta, y me dejaron mal. Digo, tengo idea de opiniones de otros países, pero no de Estados Unidos. Y lo que uno hace cuando lo deja con la espina y es periodista, o no solo periodista, pero por lo menos en mi caso eso pasa a ser algo profesional, pasa a ser una enfermedad grave, uno no se puede quedar con la curiosidad sin resolverla, es fui a las fuentes. Entonces le escribí, le conté, digo, Dante, mira, te conté lo que te estoy diciendo a vos, Guillermo.
Sí.
Y Dante me dice, la verdad, yo no me acuerdo nada, dice, no me acuerdo nada. Y supongo que si hubiera habido algún comentario importante, yo lo debería saber y me lo debería acordar. Me dicen, sí me acuerdo que en aquel momento no estuvieron de acuerdo con el juicio de las juntas Felipe González, que era presidente del gobierno español, Bettino Craxi, que era primer ministro de Italia, y Julio María Sanguinetti, que era el presidente de Uruguay. Dice, sí. Eso me acuerdo perfecto. Dice,
de Felipe González llama la atención, ¿no? Que era un socialista.
No, tendría que no llama la atención porque Felipe González siempre tuvo la idea que había que repetir en todos los países del mundo lo que habían hecho con los españoles, que era el pacto de la Moncloa, que era no mirar para atrás. Pero en realidad el pacto de la Moncloa de no mirar para atrás era porque mirar para atrás era peligroso en aquel momento. Hoy ya no, por supuesto. Pero resulta que en la Argentina mirar para atrás era imprescindible.
Y fue...
Porque además de todo, en España no había habido una derrota en Malvinas, y en Argentina había habido una derrota militar en Malvinas, que junto a la determinación de Alfonsín es lo que permite la revisión de los crímenes del pasado. Digo, es más complejo que esto, por supuesto, yo estoy sintetizando mucho a tu pedido previo. Pero no, eso era lo que pensaban en general muchos gobiernos en el mundo, es no se metan en problemas, no corran riesgos excesivos. Un poquito la idea era esa. Y Dante me cuenta otra cosa. Dice, Martín, casi textual, ¿no? Además era una cosa como el énfasis en el vocativo. Dice Martín, yo me agarré a piñas con Borrás y con otra persona que vive, y me gustaría chequearlo con él, o sea que me guardo la mención. Había estado relacionado con la dictadura. Y si yo me agarré a piñas, no sé si la literal eso, yo estoy contando cómo me lo escribió, con Borrás y con esa otra persona, por el tema de la autoamnistía. Antes de irse, el último dictador, Reinaldo Benito Antonio Viñones, había hecho un decreto, la hizo llamar a los militares, de autoamnistía. Autoamnistía general, digamos. Porque lo que importaba era la autoamnistía, es decir, que ningún militar acusado de crimen de derecho a humanidad pudiera ser juzgado nunca. En la campaña, Lula no había cuestionado la autoamnistía y Alfonsín la había cuestionado y en un momento promete anularla. Y cuando llega el momento, Caputo me cuenta en un mail, esto fue en marzo de este año, que dice, esa discusión la gané, dice, IRA, Raúl Alfonsín, dice, 15 minutos después de esta discusión, anunció que anularía la autoamnistía, que en realidad, además, eso fue mandado al Congreso, y fue la primera ley aprobada en democracia, sancionada por ambas cámaras. Y la remata así, el mail, Martín, eso es lo mejor que hice en mi vida. Y a mí me impresionó mucho, porque me sonó a confesión, pero no como alguien... como cuando alguien confiesa algo malo, como cuando alguien hace una especie de balance de su vida. Yo no sabía si antes estaba bien, si estaba enfermo, es decir, para mí eso no tenía ninguna connotación más allá de el hecho de que cuando vos te das cuenta que el otro te está diciendo algo que es muy importante para él mismo, no solo para vos. No es una revelación que cambia la historia, pero cuando el otro te dice algo que claramente es parte de la identidad de su propia historia. Yo sentí eso, sentí el valor fuerte de esa afirmación. Si uno lo chequea después con la realidad cotidiana, ese valor fue importante. Yo te doy un ejemplo. Esto ya en algún momento yo lo publiqué. Leandro Puy, que era asesor en derechos humanos en la Cancillería, trajo como testigo para el juicio de las juntas en el 85, que es el resultado del proceso de anular la autoamnistía y de terminar con la instancia militar de juzgamiento, trajo expertos de todo el mundo que antes habían sido los que cuestionaban en diferentes países, Patricia Adrián en Estados Unidos, Theo Van Bover en Europa, quienes cuestionaban institucionalmente a la dictadura argentina. Eso se pagó con fondos reservados del Ministerio del Interior, donde... la cabeza era Antonio Trócoli. Si vos querés una paradoja al revés de la de Felipe González. Trócoli claramente no era la izquierda del radicalismo, estaba a la derecha de Alfonsín, que era el Movimiento de Renovación y Cambio, pero evidentemente entendió que eso era necesario al revés de Felipe, que estando teóricamente a la izquierda no lo entendió. Y Leandro de Puy cuenta siempre que Caputo le decía, Leandro, seguí haciendo eso porque es importante, pero con cuidado. Que no te vean. Que no lo bancaba. Bancaba, quiero decir, el gobierno bancaba con fondos reservados y Caputo bancaba eso porque era imprescindible para el éxito del juicio de la Junta. Para el éxito de la argumentación, eso no era una operación como se entiende ahora. No era una opereta, digamos, no era alguien que viniera a inventar. No, era gente que venía a contar y dar su testimonio, lo mismo que había hecho en Europa antes, pero ahora frente a la justicia, frente a la Cámara Federal Porteña.
Una de las cosas que vos contás, y queda claro, es que Caputo, al ser el primer canciller de la democracia, y sobre todo de una democracia que miró para atrás para hacer justicia, y con la Constitución, hizo que la Argentina tuviera un activo nuevo en política exterior, que era su proyección democrática, que la llevó no solo al continente, que después podemos hablar de lo que pasó en Chile, alguna vez lo que vos contabas también que hicieron en Paraguay, sino también en el tema de Malvinas. En ese contexto es que queríamos recordar con vos también cómo una de las pocas veces que el tema de Malvinas se llevó a los medios de comunicación desde el punto de vista de la posición tradicional argentina, que es la posición del radicalismo, le explicó muy bien en uno de los tantos movimientos que hacía el Reino Unido cuando avanzó en la zona de exclusión. El canciller Caputo, además de informar al presidente, también nos informó a todos los argentinos de esta forma.
Vamos a explicarlo de otra manera, quizás más sencilla. Nos habían tomado la casa hace 150 años y una pequeña vereda en torno a esa casa. El jardín era nuestro, lo cultivábamos y lo cuidábamos. A partir del 29 de octubre nos están diciendo que ese jardín no es más nuestro, que es de ellos.
Más claridad en un diplomático no se puede pedir, ¿verdad?
Sí, le gustaba explicar, eso es una cosa que queda claro, ¿no? Le gustaba y tenía... No es un tema de gusto permanente, obviamente tenía el gusto, pero evidentemente tenía la necesidad política de generar consenso, lo cual no está nada mal para un canciller. Digo, en el caso de Malvinas, ahí lo que hubo por parte de la Argentina fue una posición dura en general durante el gobierno de Alfonsín, y al mismo tiempo un acercamiento muy lento a lo que se podía, a lo que era acercable, eran los contactos diplomáticos, los contactos parlamentarios. Esa fue una parte muy activa del gobierno de Alfonsín. En el resto de las cosas, el avance fue prácticamente nulo, a pesar de que claramente Gran Bretaña no tenía la excusa de que la Argentina quisiera ni remotamente repetir el desembarco del 2 de abril del 82 que había decidido Galtieri y había decidido también la Junta Militar de aquel entonces. Eso ya claramente no era un peligro, no estaba en la idea de los argentinos, te diría, pero más no estaba ahí, sí. Esto era compartido por los principales partidos políticos de Argentina, para eso sí había consenso. Nadie quería, y nadie lo quiso nunca después, por tratar de un consenso compartido durante muchos años, y eso son unos cuantos de gran democracia, por suerte.
No, hasta quedó en la Constitución después, ¿no?
Volver a la aventura que terminó con tantas muertes y que además terminó fracaso.
No, quedó después en la Constitución argentina, en la reforma, en la cláusula transitoria, que la recuperación de las islas por vía diplomática. Pero vamos a sacarte el jugo, Martín, con lo que vos sabés también bastante. ¿Cómo fue, si querés Paraguay o si querés Chile, que te parezca más importante, cómo trabajó el gobierno de Alfonsín y el canciller Caputo en tratar que esos países volvieran a la democracia, que de hecho volvieran?
Hubo un apoyo muy importante a los exiliados en la Argentina, que no era un apoyo abierto, pero existió. A los exiliados chilenos y a los exiliados uruguayos y a los exiliados paraguayos. Brasil no tenía exiliados en la Argentina, ya la mayoría de los opositores en Brasil estaban de vuelta, aunque Brasil recién recuperó la democracia en el 85, pero sí funcionó eso para los otros países. Incluso esto se sabe poco, la Argentina tuvo un rol importante en el golpe de Estado contra Stroessner de 1989, ya ha sido uno de los últimos actos de política exterior de Alfonsín, aunque lo público fue solo una parte. Lo público fue una visita de Alfonsín a Asunción por esos días, cuando tomó el gobierno el general Andrés Rodríguez, que era pariente de Stroessner, que quien lo derroca desde adentro. Eso en el caso chileno.
En el caso paraguayo. Perdón.
En el caso chileno, la Argentina fue clave en el apoyo al comando del no, que fue el no a la reforma constitucional de Pinochet, el plebiscito sobre la reforma constitucional de Pinochet, que Pinochet, como muchos otros mandatarios, no solo dictatoriales, sino democráticos del mundo, pasó con la idea de que ganaba seguro y terminó perdiendo. La Argentina fue un país clave, y el gobierno fue clave en ese sentido, en el apoyo a los exiliados chilenos, en la recolección de fondos para la campaña de no, y en la pelea por la democracia en Chile, y en el logro popular democrático chileno de que Pinochet perdiera el plebiscito y entonces comenzara en Chile el tiempo de descuento. Con Brasil la cuestión fue otra, la cuestión no tuvo que ver con el exilio ni con la situación interna, sino con la articulación de manera muy firme, que terminó en esto que contabas vos muchos años después, de la contabilización de material nuclear.
Sí.
Pero fue un proceso a medida que Brasil retoma la democracia en 1985, un proceso de construcción de confianza mutua para terminar con la carrera por la bomba atómica, que era lo que ambas dictaduras estaban haciendo. No por la bomba atómica común siquiera, sino a ver cuál de los dos países llegaba primero a tener su propia bomba atómica. Por suerte, la Argentina y Brasil no terminaron como India y Pakistán, sino aliados. Era un escenario posible, no sé si era seguro, pero un escenario posible.
Bueno, de hecho todavía muchas de las conexiones que había entre Brasil y Argentina no existían casi, había muy pocos puentes por el tema de la hipótesis, claro, de conflicto, ¿no?
Claro, exactamente, no había puentes por el miedo de cada una de las fuerzas, no de los pueblos, de las fuerzas armadas de los dos países, a que el otro país invadiera cruzando la Mesopotamia. Y eso llevó a que los dos países crecieran de espaldas hasta bien entrada la última dictadura, y eso fue recién cortado de cuajo por la democracia. Eso también me parece que es un punto de consenso en la Argentina, con mayor o menor intensidad, pero es un punto de consenso entre los diferentes partidos. Lo que varía es el grado de politización del vínculo, en todo caso, bueno, y varían las circunstancias en cada momento. Esto retrocede con gobiernos conservadores, digo, con Menem y Fernando Enrique Cardoso retrocedió. Con Macri y Michel Temer también retrocede, avanza con gobiernos no conservadores.
Bueno, pero hay que homenaje a la verdad, con Menem se firmó los acuerdos de Europreto y el Mercosur, ¿no?
Efectivamente, y el Mercosur fue despolitizado al mismo tiempo. Es una linda discusión.
Martín, nos queda solo 2 minutos para poder no solo hablar de si fue o no fue populismo y todo eso que hablamos, que dijiste antes, pero nos queda Contadora, nos queda lo que hizo después en Naciones Unidas, lo que intentó hacer también con la deuda externa, que él también tuvo que ver con el Club de Deudores, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa más sobre la política exterior.
Hagamos otro programa cuando quieras. Lo de la deuda es interesante porque en realidad la idea de la deuda, te lo digo cortito,
sí.
En los 2 minutos que quedan, la deuda era la enorme, pesada e insoportable herencia recibida por las democracias. La chance era que México, la Argentina y Brasil discutieran. Estados Unidos tuvo la habilidad de convertir ese club de 3 en un club de 10. Y cuando lo convirtió en un club de 10, eso se disolvió.
Ah, yo pensé que había sido que México sabía.
Era poquitos y a discutir fuerte.
Claro, pero eran los 3. Yo tenía entendido que México fue el que se abrió ya con la promesa del NAFTA.
Después empieza a abrir, exactamente. Después empieza a trabajar. Los acreedores empiezan a trabajar uno por uno sobre cada país, exactamente.
Bueno.
Y algunos de los países aceptan la dilución. Y la dilución le sacó fuerza a los 3, que era la idea original del consenso de Cartagena.
Martín Granovsky, siempre es un gusto hablar con vos, con alguien que sabe mucho de nuestra historia, del periodismo y de nuestra historia reciente. Así que te agradecemos mucho aquí en Nacional Global por estos minutos que tuvimos hoy.
Gracias a usted, gracias a vos, Guillermo, y gran abrazo.
Bueno, Javier Quiabón está haciendo maravillas, como siempre, para que este programa salga decente. Alejandro Morali también ha corrido mucho hoy, casi llega a Entre Ríos con todo lo que ha corrido. Y bueno, interesante lo que dijo Martín Granovsky, siempre muy agudo. A veces dicen que la historia se repite, eso decía Marx, ¿no? Y después Mark Twain dijo que la historia no se repite, pero rima. Quizá hay cosas que todavía riman en nuestra historia actual. Y recordando lo que fue el canciller Dante Caputo y lo que tuvo que enfrentar en política exterior e interior también el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Esto es Nacional Global, el programa del CARI, del Grupo de Comunicación. Nos vemos en una semana. Chao.